Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Marijose en los controles. Bueno, en el programa de hoy vamos a dedicar la hora, aunque le veo que Juan ha venido con ganas, así que pediría a los radioyentes que se sienten tranquilos porque dice que no le importa estar en vez de una hora o dos. Así que empezamos.
Vamos. No, que se me canita la cerveza.
Vamos con la primera hora. Bueno, hoy vamos a hacer el cuarto programa que dedicamos a la inteligencia artificial y hoy vamos a dedicarlo fundamentalmente al tema de la inteligencia artificial en la democracia y la política. Junto con los derechos humanos y el Estado de Derecho, la democracia está considerada como un pilar fundamental en las constituciones liberales. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Quién debería gobernar? Aquí entramos en mucha materia. Y para ello vamos a hablar de diferentes tipos de democracia que se han dado en el transcurso de los tiempos. Luego, pues posiblemente se podrán añadir otras cuestiones, ¿no?
Vuelvo a lo mismo de siempre. Antes de hablar de tipos, ¿qué es la democracia?
Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo porque parece que hay diferentes conceptos.
Poder, demos, pueblo. Exacto. El poder del pueblo.
Eso es el poder del pueblo.
Pero hay muchas formas de ver el pueblo, que es lo que pinta.
Sí, pero antes que nada, todas esas formas coinciden en que es el gobierno del pueblo, teóricamente, que se pretende eso.
Ya hemos aclarado la primera cuestión.
Lo primero que hay que aclarar, ¿qué es el pueblo?
Pues mira, según Platón,
también
para gobernar, se precisa conocimiento sobre el bien y la justicia y asocia democracia con ignorancia y conductora a la tiranía. Vamos a ver por qué dice esto. Por tanto, deben gobernar los expertos con oficio y pericia. Los filósofos son los que tienen oficio y pericia, somos los buscadores de la verdad y la realidad y convenientemente preparados y formados para en todas las disciplinas. Otorgar el poder al pueblo es dejar gobernar a la histeria, el placer o la cobardía. Aquí se me tira el cuello.
Añadiría.
Yo solo digo lo que dice Platón, que no lo digo yo.
Pues yo añadiría algo sobre Platón.
Bueno.
Porque es el antidemócrata de la antigüedad que ha pasado a la posteridad como una figura extraordinaria de la democracia y de todo lo bueno, porque claro, ha sido asimilado nada menos que por la Iglesia Católica. Entonces, lo que ocurre es que él defiende que los que gobiernan no son el pueblo. El pueblo no tiene nada que decir porque no tiene sabiduría. Tienen que gobernar los sabios. Para él, los sabios eran los filósofos. Esto es una versión que se opone a la democracia. Para él, la democracia era algo negativo, el pueblo no tenía capacidades. Y en este sentido ha habido versiones múltiples, pero siempre ha estado Platón presente. Hoy en día podríamos decir que los que realmente tienen que gobernar son los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que saben. ¿Quiénes saben? Los expertos. ¿Quiénes son los expertos?
Yo.
Los tecnócratas. Estamos en la IA. La IA tiene que gobernar. El rey tiene que ser el que sabe más de la IA, que es Juan.
Lo dice. De hecho, el autor.
Dimito, antes de ella, dimito.
Dimitas ya.
De hecho, Cockerberg.
No es lo mismo que te invito.
Hace una referencia a eso, que la teoría de Platón estaría muy, muy de acuerdo con la IA.
Claro.
Tendríamos los mejores datos, las mejores informaciones.
Sí, sí.
Bueno. ¿Continuamos o quieres seguir dándole caña a Platón?
Ya, déjale. Ya le,
pobre hombre,
ya le he metido caña.
Ya ha pasado años.
Luego hablaremos más.
No pierdes la oportunidad, además.
No pierdo.
Luego hablaremos.
En la época moderna surgen nuevas concepciones de la naturaleza humana y de la política, en la que la mayoría son capaces de autogobernarse. Para Rousseau, el autogobierno es posible siempre que los ciudadanos hayan alcanzado una educación moral suficiente. ¿Qué forma tendría ese autogobierno? ¿Debería incorporar la participación y la deliberación?
Bien, habría que comentar que la democracia, que tenemos, en la que vivimos, el gobierno de la mayoría del pueblo, garantiza que esto sea bueno necesariamente. El pueblo tiene la razón, porque el que un número mayor de gente a favor de una forma de proceder, sea la que sea, eso ya por sí es justa, parece problemático. Este tipo de democracia representativa, donde el único papel del ciudadano es acudir a votar cuando se le requiere, es cuestionada por los que piensan que la democracia directa es la democracia real, no esta democracia representativa que tenemos en las democracias burguesas. Aunque con la actual configuración de Estado-Nación parece esa democracia directa muy complicada. Los estados son enormes y, por lo tanto, ¿cómo se puede participar directamente? Bueno, esto tendría que ver también con la inteligencia artificial, porque de alguna manera podría facilitar una participación más directa, o todo lo contrario. Eso es lo que tendremos que discutir. De cualquier manera, esta democracia que hoy tenemos dentro de los países occidentales es la democracia capitalista burguesa, en la cual se piensa que el gobierno es el que representa al pueblo que le ha votado. Pero todos sabemos que el gobierno no representa generalmente al pueblo, porque está controlado por los poderes de carácter económico, por las grandes multinacionales. Ya en su momento, Carlos Marx dijo en el Manifiesto Comunista que el gobierno de las democracias burguesas capitalistas era la junta gestora del gran capital. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado y, en cierto modo, pues la IA, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto puede favorecer este cambio? ¿Hasta qué punto nos puede llevar a una democracia más real, más directa? ¿Hasta qué punto nos puede llevar a una democracia como la que proponen, por ejemplo, Habermas o Dewey?
Dewey, sí.
Pues esto es lo que quizá tendríamos que plantear. Y si lo dejamos así abierto, luego lo discutimos.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo añadiría aquí un pequeño matiz, que no sé si lo habéis, me parece que no lo habéis citado. Que el capitalismo de la vigilancia, uh-huh, el que abra Binshul Han,
sí,
usa técnicas de modificación de comportamiento de masas, y entonces es una amenaza no solo para la autonomía individual, sino también para la democracia, ya que acaba con la soberanía del pueblo. Esa soberanía del pueblo con este tema de podría desaparecer. El pueblo nada.
Es que no pinta nada. Es que yo iba a hacer un comentario a lo que expresó Miquel sobre que si una democracia de una mayoría garantiza que es necesariamente buena.
No garantiza.
No olvidemos que en tiempos donde de alguna forma se ha manipulado a las masas, y no hay que ir muy lejos, con Hitler, con Mussolini, ganaron elecciones.
Claro.
Es decir, las decisiones de la mayoría necesariamente son democráticas porque son muchos. Pues igual son democráticas, pero desde luego no tienen por qué ser justas.
Claro, lo que habría que volver a acudir a los orígenes, a los griegos, a los sofistas. Los sofistas decían, ¿existe un bien? ¿Existe un mal? ¿Existe una justicia? ¿Existe una igualdad o injusticia? ¿Qué existe? Existe algo que no es absoluto, sino que es relativo. ¿Y en qué sentido es relativo? Es relativo a las personas que deciden qué es justo y qué no es justo, qué es bueno y qué no es malo, qué hay de verdad y qué hay de falsedad. Entonces, no hay nada absoluto. Esto es un destronar un poder casi divino que nos llueve del cielo, que estaría en posesión de unos pocos. Esa posición de Protágoras y de otros sofistas, pues creo que hoy también estaría vigente, porque de algún modo lo que ocurre es que el pueblo sí tiene que dirigir, pero el pueblo, como dice Rousseau, ha de ser educado para poder dirigir, no ha de ser manipulado. Y de nuevo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para educar al pueblo, sirve para educar a las personas o sirve para manipularlas. Entonces, esto es una cuestión que queda pendiente y que luego la podemos tratar.
Luego la vamos a meter mano. Pero ante este tipo de democracia que has planteado antes, están otros dos tipos de democracia que los vimos ya, creo que fue el año pasado, en programas, sí, ¿no? Pues y sí, es la democracia deliberativa de Habermas, entre otros, vamos. Deliberativa y participativa. Son orientadas al logro del consenso como alternativa a democracia democrática, donde se respete la razón, la verdad y la evidencia. Se precisa del ciudadano el debate libre y razonado entre iguales para alcanzar consensos ante las situaciones que afectan a la comunidad afectada. En la democracia participativa es esencial el requisito del conocimiento y la educación para poder participar en la política. No es un modo de gobierno, es un modo de vivir asociado de experiencia comunitaria conjunta. Es decir, no es el modelo de democracia que se entiende como de decir yo voto y se acabó mi participación. Habermas plantea una dinámica participativa, deliberativa, de llegar a consensos y de debate.
Claro, hay muchos pensadores,
eso es.
Dewey en su momento, Habermas y otros muchos actualmente, que piensan que esta democracia, bueno, es mejor que un totalitarismo brutal, pero que no es democracia. Y entonces proponen una democracia en la que puedan participar todas las personas, todas. Es decir, hay que tomar en cuenta los intereses ajenos de personas que normalmente, por ser extranjeros, por ser mujeres, por ser de la clase baja, no se les ha tenido en cuenta. Tiene que haber una participación activa de todos los afectados y una argumentación y discusión pública. Esto es lo que proponen. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Ellos proponen crear medios de participación y de educación. Entonces, mientras eso no se haga, no hay auténtica democracia. Abrir cauces a la participación, por ejemplo, diríamos, a nivel estatal, a nivel planetario. Bueno, muy bien. Pero también esa participación tendría que ser a niveles más pequeños, en los barrios, en los ayuntamientos, en los grupos sociales diversos. Tener en cuenta las aportaciones de los diversos grupos. Esto es algo que parece una propuesta inviable, pero creo que podría ser viable. Y de nuevo, la pregunta, ¿la inteligencia artificial puede servir para esto? ¿Debería servir para esto? ¿Cómo habría que utilizarla para que esto realmente se lleve a cabo, para que haya un proceso de liberación auténtica y puedan participar todas y todos de los grupos que sean, por muy marginados que sean, en igualdad, o esto es soñar y la inteligencia artificial va por el lado contrario? De nuevo, cuestiones que quedan ahí pendientes que luego debatiremos.
Contra esta democracia deliberativa de Habermas y de otros, aparece Chantal Mouffe, de la cual dedicamos algunos programas, y otros, no solamente ella, oponen su democracia radical. Ella considera que está bien la democracia deliberativa, pero que hay que ir más allá, ¿no? Que entienden que debe ser más inclusiva y comunicativa, incorporando nuevas voces y estilos. Se da gran importancia a la participación de los afectados en cada problemática y en la toma de decisiones da importancia al papel que deben jugar las emociones. Esto es un paso adelante en este planteamiento. Mouffe subraya la confrontación política y la diferencia. El conflicto no desaparece. Es un signo de que la democracia está viva. Es la llamada dimensión agonística, que ya vimos anteriormente, antagónica e inherente a la sociedad humana. La lucha social entre adversarios, que no enemigos, debe ser parte de un desacuerdo constructivo. Defiende la pluralidad de formas de ser un ciudadano democrático y el fracaso de este pluralismo puede conducir al autoritarismo. Mouffe da un paso adelante en este sentido de considerar que no vale con llegar al consenso y seguimos avanzando con luego otro consenso sobre otra cosa. Ella considera que se puede llegar a consensos, pero sin perder la perspectiva de que el conflicto sigue. Sí. El conflicto está latente. Que no olvidemos que ese conflicto hay que superar. Que digamos, los consensos están bien para ir avanzando, dando pasos, pero teniendo en cuenta siempre que la democracia radical tiene que estar presente, en que el conflicto permanece.
Es que Chantal Mouffe se fija en que ya no hay conflictos. en que lo que parecen conflictos son aparentes conflictos. Porque, ¿qué ocurre? Que la parte negativa del sistema, que sería la izquierda, se ha vuelto de centro, se ha vuelto de centro-derecha. Ya todos, más o menos, en cuestiones, sobre todo económicas, tienen una manera de afrontar las cuestiones parecidas. Entonces, si no hay contradicción, si no hay dialéctica, si no hay lucha entre, por ejemplo, las posiciones de derecha y las posiciones de izquierda, que sí, que las hay en cuestiones superficiales, pero no en el meollo de la cuestión, en la cuestión económica, entonces la democracia muere. Y entonces, claro, de nuevo plantear, la inteligencia artificial puede servir para que estas posiciones antagónicas se plasmen en algo que se confronte y que llegue a soluciones que superen la confrontación, es decir, a una especie de síntesis de esa dialéctica de tesis-antítesis, o eso es soñar con algo imposible. De nuevo, queda eso pendiente.
Bueno, para los que tengan interés, estamos escuchando la Sinfonía número 4, Italian, de Felix Mendelssohn. Bueno, pues ahora ya dejamos de escucharla.
¿Y la IA tenía que ver algo con Mendelssohn o...?
No.
Ah, bueno.
Bueno, yo qué sé.
Sí. Oye, al hilo de lo que hace poco ha expuesto Mikel, ¿se podría decir entonces que la socialdemocracia ha servido para blanquear los conflictos?
Y que eso
es lo que contra lo que está Santalmuf.
Muchas veces. Claro que sí, porque la socialdemocracia, en cierto modo, ha hecho una traición a la lucha de clases. Y entonces, en ese sentido, está apoyando a el sistema neoliberal. Y a veces sirve con más eficacia al sistema neoliberal que la propia derecha y la derechona más fascista, porque más o menos parece que es algo aceptable y, sin embargo, el capitalismo sigue creciendo. El neoliberalismo está boyante y, si no fuera así, habría una lucha a muerte contra la socialdemocracia. No la hay. No la hay porque son casi amigos que favorecen el progreso económico material de unos pocos.
Han asumido plenamente el sistema capitalista, claro, y claro, para nada lo cuestionan, y, y de esos barros estos lodos.
Y el que no acepte eso, es un radical, es una especie de terrorista, porque no acepta que el neoliberalismo esté siempre en el trasfondo de todo. Y entonces, claro, ahí estamos, que la verdadera confrontación en cuestiones básicas, que no es, por ejemplo, cuestiones de, no sé, de cómo vivir en un aspecto o en otro, si el divorcio, el no sé qué, en cuestiones básicas de nuestra economía que nos proporcionan la forma de vivir, ahí parece que todos estamos de acuerdo. No hay confrontación.
Vamos a ver que la inteligencia artificial como una amenaza a la democracia.
¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial sobre la democracia? Esto es lo que vamos planteando al hilo de todo lo que hemos ido comentando y que ahora tendremos de alguna manera que ver hasta qué punto la inteligencia artificial influye a favor o en contra de la auténtica democracia. de la democracia en la que el demos, el pueblo, tenga la cracia. El demos, ¿quién es el demos? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Bueno, habría que definir todo esto, pero de cualquier manera creo que entendemos lo básico. Según algunos autores, opinan que las tecnologías de la inteligencia artificial pueden conducir a un mundo menos democrático. ¿Menos aún? Bueno, es posible. En la que Internet y el uso de la inteligencia artificial crean una nueva ágora, una nueva plaza de discusión política, ya que cuestionan que las tecnologías digitales sean políticamente neutrales y conduzcan necesariamente al progreso. Efectivamente, son neutrales las tecnologías digitales, es neutral la inteligencia artificial. Este es uno de los temas que hemos ido planteando en otros programas y que prácticamente lo dejamos ya resuelto. No sé si queréis comentar algo al respecto.
No, yo si acaso pues rematar, que es de resumir, en que en abstracto la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, en abstracto, pero en el contexto en que se ha creado y se mueve, evidentemente no es nada neutral.
No es nada neutral, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial ante estas diferentes concepciones políticas de la democracia? ¿Podría usarse para posibilitar una democracia directa, como la que, en cierto modo, se llevó a cabo en la Grecia antigua, con todas las limitaciones que tuvo, pero que, por lo menos los que eran considerados como ciudadanos, participaban directamente en todas las decisiones? ¿Podría posibilitar una democracia directa? ¿Podría, por el contrario, apoyar una tecnocracia autoritaria? Esta segunda opción parece que es más probable.
Sería la de Platón, ¿no? Una tecnocracia platónica.
Sí, claro. Platónica. Platón no hablaba de los tecnócratas, hablaba idealistamente de que los filósofos conocían el bien, la justicia, la verdad. Pero ahora los que conocen el bien, la justicia y la verdad son los tecnócratas al servicio de los que les pagan, que son los capitalistas.
No, y más allá, quien conoce el bien y el mal, dentro de poco va a ser la inteligencia artificial.
Claro.
De hecho, Harari dice que en el futuro que no va a gobernar la inteligencia artificial. Maneja mucho más datos que nosotros y establece mucho mejor los patrones, prevé mejor el futuro.
Y teóricamente se equivocaría menos que los humanos, tendría menos intereses partidistas, eso dice, ¿no?
En abstracto, como he dicho yo antes, claro. En abstracto, pero luego en la realidad, de hecho, en el contexto en que nos estamos moviendo, eso ya es muy discutible.
El que mangonea por atrás no tiene intereses partidistas, tiene intereses capitalistas.
Económicos, los, como se ha dicho hoy, es decir, los cinco grandes. OpenAI, Microsoft, Amazon también, está Apple también, y me dejo a alguien. Microsoft, Google
sí, también, sí,
por
sí,
ejemplo. En una palabra, el gran capital.
El gran capital americano tecnológico informático.
Sí, ahora se ha modernizado lo que dijo Carlos Marx. Es decir, la democracia es, en el caso de la democracia burguesa, la que manda es el gobierno no es más que la gestora del gran capital. Ahora es con otras apariencias, con otras formas, pero se sigue manteniendo lo mismo.
Bueno, ¿no? Eso, espera, que ahora no recuerdo quién de los tres que tengo la cabeza lo dice, pero estamos en un régimen de tecnofeudalismo. No sé si esto lo dice...
Ah, sí, sí,
el concepto
sí.
Está, no sé ahora mismo si lo dice Piketty, si lo dice Kokelberg, si lo dice Harari, si lo dice Byung-Chul, o los cuatro.
O Juan Nuerve.
No, yo no, porque no soy digno, no soy
al
digno.
Al fin y al cabo, la lucha no entre digno. Clases y siempre la clase dominante sobre la gran mayoría dominada. Y entonces podemos preguntarnos, la inteligencia artificial, con todo lo que vamos diciendo, ¿contribuye a una democracia o puede contribuir quizá a crear condiciones para el totalitarismo?
Claro.
Entonces, claro, aquí el totalitarismo, que lo hemos vivido en este país de una manera terrible y que está acechándonos de nuevo, está llamando a las puertas con la violencia terrible que actualmente está actuando, Entonces, puede ser una herramienta precisamente para ese totalitarismo. Igual los países totalitarios, que son bastantes, algunos no se reconocen como totalitarios, aunque lo sean, pero los que de alguna manera son totalitarios, pues igual están utilizando la inteligencia artificial como una herramienta fundamental para controlar a la población. Entonces, por ejemplo, Hannah Arendt está hablando de ese totalitarismo que viene dado por la soledad, la falta de confianza, que crea un terreno fértil dentro de esa situación de dependencia, de inseguridad para el totalitarismo. Y entonces podríamos decir que la inteligencia artificial se podría convertir, en vez de servir, por ejemplo, a una democracia directa, en vez de servir a una democracia participativa, en vez de, por lo menos, a apoyar una democracia como la que tenemos, que sería una democracia burguesa capitalista, podría servir como herramienta gestora para que las grandes corporaciones y la burocracia gubernamental dominara todo en un sistema totalitario. Entonces, esto daría mucho juego para discutir. Es una reflexión que nos puede inquietar realmente y que podríamos ver países actualmente totalitarios en nuestro mundo, que son muchos, que igual tienen como herramienta fundamental, se han hecho muy modernos, están ya en el siglo XXI, saben que las herramientas antiguas han quedado ya un poco desfasadas. Entonces, quizá utilizan también la inteligencia artificial para esto. Igual, la inteligencia artificial, en vez de servir para liberarnos, sirve para esclavizarnos. Son preguntas que quedan ahí que no sé qué os parecerá. Igual son demasiado...
Hombre, no, está bien. Yo propongo otra hipótesis. Yo creo que lo que estamos cayendo más bien es una especie de despotismo ilustrado. ¿Os acordáis de cómo funcionaba esto?
Sí.
Entonces, lo que sí es posible y que ya se esté haciendo es que nuestros gobernantes nos oculten mucha información sobre las tremendas crisis que tenemos. No se habla de ellas, se habla que si Cataluña y la hostia. Pero no se habla de otros problemas más graves, de que llegar a fin de mes y de todo, no se habla. Y entonces yo creo que los gobernantes a lo que podrían llegar, porque si no se le puede revolver las masas, sería con ayuda de la inteligencia artificial a tomar medidas por el bien del pueblo, porque ellos son los que tienen
No podríamos meter ahí como totalitario, por lo menos en mi opinión sí, por ejemplo a Estados Unidos. Es decir, es un gobierno aparentemente... prácticamente la cuna de la democracia, o bueno, se vende bueno, allí que bueno, es, se vende, venden como, así, eso, se vende como un gran país democrático con su famosa constitución elaborada y tal, pero al final no está imponiendo merced también a la utilización de la inteligencia artificial un único modelo de cómo actuar a todos sus acólitos y monaguillos, entre ellos Europa, que pinta menos que la tomasa en los títeres.
Pero eso ya lo hacía sin necesidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya lo hacía.
Ya lo sé, pero con la inteligencia artificial es una forma más civilina, quizá, de introducir todos esos sesgos que de alguna forma nos hacen que es que no quede otra política que realizar.
Yo lo que diría que es autoritario es el capitalismo. El capitalismo para mí tiene una tendencia al fascismo y al autoritarismo intrínseca.
Sí, intrínseca
en sí misma.
Sí.
Y si no lo sujetas de alguna manera o lo disimulas censuras,
pero
lleva
a
eso.
No vamos de la mano el capitalismo y su gran valedor que es Estados Unidos.
Es que,
claro.
La inteligencia artificial, ¿quién la controla? Ese es el problema.
Las multinacionales ahora mismo, las multinacionales americanas tecnológicas.
Entonces, esas son el capital. Entonces, estamos en un círculo vicioso en el cual pues la inteligencia artificial podría ser una herramienta muy buena para la democracia. Podría ser una herramienta muy buena y, de hecho, en algunos casos puede serlo para problemas de salud, para problemas sociales, para muchas cosas. Es una herramienta que está dirigida, organizada, controlada por lo que tú has dicho. esas entidades, esos lobbies, que son en realidad capitalistas.
Y que buscan, en primer lugar, el beneficio.
El beneficio.
Para los inversores y los accionistas, porque sí, tienen que rendir. Claro, si no, claro, desaparecen las inversiones y los accionistas.
Sí, sí, sí.
Y desaparece la compañía. Bueno, efectivamente, no solamente nos puede ayudar en la medicina, en la salud, quiero decir, en otras utilidades, la inteligencia, sino en la misma política. La inteligencia artificial puede ayudar a la democracia al mejorar la información y la participación de los ciudadanos. Esto lo podría hacer.
Sí, eso es la
esa tecnología
deliberativa hacia ahí, digamos.
Sí. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a los ciudadanos a acceder a fuentes de información fiables y diversificadas, a verificar la veracidad de las noticias y los datos, y a detectar y combatir la desinformación y las noticias falsas. Esto lo puede hacer ya la inteligencia, y de hecho en algunos casos se utiliza para detectar las fakes, las falsas noticias, las fake news, etcétera. De hecho, claro, y podría facilitar la comunicación y la deliberación entre los ciudadanos, lo que tú has dicho, efectivamente, así como la expresión de sus opiniones y preferencias. Esto lo puede hacer, esa tecnología existe como para que se pueda aplicar. Otra cosa es que se quiera hacerlo o no.
Claro.
Pero podría servir, claro que sí.
Sí, sí.
Hombre, y concretamente, antes hemos hablado de las democracias participativas. Parece ser que con las democracias participativas se descartan los gobiernos exclusivos y tecnocráticos de expertos y de izquierda, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como antes hemos dicho, tiene una confianza ciega en los algoritmos y en las recomendaciones. Entonces, en cambio, es posible la involucración en el sistema democrático de expertos con conocimiento obtenido con la ayuda de la inteligencia artificial, que es lo que dices, lo que dices tú, ¿no? Podrían
más o menos
ayudar, ¿no? Siempre que la última palabra queda en el ciudadano y basada en su juicio y discusión. Queda por determinar de forma precisa la implicación de la inteligencia artificial, ya hoy introducida en estamentos no precisamente deliberativos y participativos, es decir, lo que tú muy bien has dicho, la inteligencia artificial te puede facilitar una serie de datos y una serie de informaciones que, bien utilizadas y de forma participativa, con la democracia deliberativa, utilizando todos esos datos, puede hacer que tengamos una mayor fuente de información, una mayor fuente de datos para poder acceder a resoluciones.
Claro, más inmediatamente y de un modo muy sencillo, lo que podría facilitar es que una ciudadanía más informada, mejor informada, incluso para la hora de votar,
claro,
pero mejor informada.
Pero claro, a la hora de votar lo que se hace es todo lo contrario. Se utiliza la inteligencia artificial para manipular.
Exacto.
Y entonces, por ejemplo,
ahí estamos.
Pues la inteligencia artificial sirve para que salga Trump u otros parecidos votados por la gente que parece que tiene conocimientos, pero que al final, pues esa inteligencia artificial los puede engañar de mil maneras. Y al final, pues mira, llegamos a lo que llegamos, a lo contrario de lo que se podría conseguir. Entonces, hace falta una educación, un sentido crítico con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a todo. Pero en este caso, como estamos en esta disyuntiva nueva para nosotros del uso de la inteligencia artificial no se puede desechar totalmente. Tiene que utilizarse críticamente y tiene que verse cómo se utiliza. Y si se utiliza precisamente para engañarnos, para manipularnos, para hacer que votemos al que nos va a dañar, pues entonces hay que mostrarlo, criticarlo y hacer que las personas sean capaces de vislumbrar por dónde van las cosas. Pero eso es muy complicado. Es muy complicado porque hoy en día estamos tan manipulados por la inteligencia artificial que somos ciegos para ver eso. Y ahí estarían las burbujas en las que estamos metidos, por ejemplo.
Luego vamos a hablar de las burbujas. Ahora vamos a escuchar a...
¿Qué pasa, que hoy me dé cerveza y champán o cómo se
llama? No.
No.
Ah.
Bueno, eso ahora
vale,
no,
vale.
No toca. Ahora.
Vale, va.
No toca.
Vale, va.
Luego vamos a hablar de las burbujas. A mí el champán no, que me hace daño.
A mí me cae estupendo.
Empiezo a decir más tonterías. De las
me que... conformo con una nana de codorniu, bien fresquito.
Vamos a escuchar si nos importa a Eduardo Galeano sobre.
Una guerra sobre tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?
Yo creo que merece la pena comentar esto un poquito en esta situación en la que estamos, de guerras que siempre hay ignoradas, de guerras como la de Ucrania, que ahora se está olvidando un poquito con la guerra del genocidio de Israel. Y
hay guerras anteriores a la de Ucrania, que genera muchísimo a muertos en Yemen, sí. En Yemen, por ejemplo.
Por ejemplo, se ignora.
Se ignoran, sobre todo las guerras del sur global, se ignoran.
Las guerras de África.
Claro.
Múltiples,
pero por ejemplo está la de Yemen, están los desplazamientos masivos que hay ahí en la costa este de África, que ahora no me acuerdo cuál es el país, en el centro-este de África. Naturalmente, eso se olvida. ¿Por qué? Porque esas gentes no son humanas, están deshumanizadas, son un bulto para nosotros. Uh-huh. Así como ahora los rehenes de Israel le sacan con su nombre, su historia, sus aspiraciones, sus estudios que están haciendo.
En cambio,
los niños y los habitantes de Gaza no son nadie, no tienen historia.
Los nadies que decía Galeano.
Claro, exacto.
Sí,
tienen familia, no tienen proyectos vitales, no estudian. No, esos son como una masa morfa, porque la deshumanizan para poderla atacar.
Nosotros, lo que no ha decía Sheila Benjavid también.
Sí. A Galeano le ha faltado un argumento para provocar la guerra, y es la guerra contra el terrorismo. Uh-huh. Eso no lo ha dicho, yo me queda claro.
De todas maneras, creo
luchar
que
contra el terrorismo.
Esta especie de entremedio que estamos haciendo con este comentario de Galeano es muy interesante por la situación que vivimos, pero también tiene que ver con la inteligencia artificial. Algún día creo que dedicaremos un programa a la inteligencia artificial y la guerra.
Pero ya se está utilizando en la guerra.
Sí, sí.
Ya se está utilizando.
Entonces,
los drones.
Tendríamos que ver hasta qué punto la inteligencia artificial ha crecido de la mano del belicismo. Es decir, como tantas otras tecnologías se han inventado para la industria militar y luego han pasado a lo que no es la industria militar propiamente, pero que de algún modo es algo que puede manipular.
Bueno, la IA,
al contrario.
La IA no está demostrado que haya surgido por iniciativa militar, ¿eh?
No.
No. Internet, la red de Internet, sí. La antigua Internet.
Por eso.
Pero la
IA no.
La IA no. A lo mejor para intereses de compañías, sí, pero para lo militar, ¿no? Otra cosa es que ahora ya se esté utilizando, efectivamente.
Yo creo que se utiliza constantemente.
Yo creo que eso nos ha demostrado. No tengo información
a eso. Ya charlaremos sobre ese tema, porque si no nos desviamos mucho de la democracia.
Bueno, vale, va. Yo prefiero el champán. Venga.
Bueno, se podría proponer que las tecnologías inteligentes como la inteligencia artificial deberían contribuir a facilitar una participación más amplia e inclusiva a través de las redes sociales. Pero el gran riesgo está en la personalización, fragmentación y polarización que crean burbujas de información y cámaras de eco donde los algoritmos alimentan a la gente con información donde sus propias creencias están reforzadas y donde se exponen opiniones opuestas, con un elevado riesgo de ruptura con la sociedad. Mientras las publicaciones impresas, como televisión, radio, tienen cámaras de eco propias, aún ejercen algún tipo de control editorial. En las redes sociales no existe y puede conducir a la polarización y al lenguaje del odio. Esto es algo muy, muy importante para mí. Las redes sociales se están convirtiendo en un sitio donde sirve para que la gente muestre sus más... La mala leche, el odio, expresiones, y sobre todo cuando esto ocurre se rompe con esto y ¿qué hago? Me sitúo, por eso habla de las cámaras de eco, me sitúo con los míos, es decir, a escuchar mis propios mensajes. Solamente me junto con los míos para que así entre todos hacemos un nudo, un bloque. Y esto realmente es lo que está absolutamente en contra de lo que antes hablábamos de la democracia deliberativa.
Pero que eso existe antes de la IA, ¿eh?
Sí, sí.
El sesgo y el buscar siempre el asentimiento a las propias creencias siempre se da.
Sí, pero las redes sociales lo fomentan mucho más, o sea, porque claro, encima es que tampoco da pie a mucho debate.
Pero eso no quiere decir que las redes sociales sean malas en sí.
No,
sino
no tiene
que,
por qué serlo.
Efectivamente, es una cámara de eco, duplica, magnifica los sesgos, lo que hemos dicho.
Sí. Pero de todas maneras, la democracia supone ponerte en el lugar del otro, entender al otro, aceptar al otro, discutir con el otro, pero no cerrarte en ti mismo. Y en cambio...
La democracia es una conversación.
Sí, exactamente. Es un discurso, el lenguaje discursivo en el cual participan personas con discursos distintos para llegar a un consenso de alguna forma. Pero aquí, en cambio, pues la inteligencia artificial y las tecnologías en general pues pueden servir para crear burbujas de información y cámaras de eco. Es decir, cada uno en su propia burbuja, cada uno cerrado en sí mismo, cada uno con sus propios valores, criterios, sin abrirse para nada al otro. Entonces, cuando se crean situaciones de este tipo, la democracia es imposible. Es decir... Yo, con lo mío, con mis burbujas, que además están alimentadas totalmente por las propias redes digitales que te van mandando lo que tú deseas que te manden, porque ya te conocen mejor que a ti mismo y te mandan continuamente lo que a ti te interesa, pues te van haciendo que te crees tu propio mundo, tu propia burbuja. Y entonces te aíslas de otras mentalidades, de otras formas de pensar. Y con esa manera de ser unos, cada uno con su burbuja, la democracia es imposible. Estamos cada uno en nuestra burbuja, claro. Y no nos comunicamos. El discurso comunicativo de la democracia deliberativa resulta imposible dentro de este sistema.
El gran peligro que tiene para mí las redes sociales es, como todo, si la utilización es una utilización parcial, es decir, la uso en momentos puntuales porque me permite comunicarme, lo malo es cuando esto ocasiona el rechazo de la verdadera participación en grupo. Es decir, vamos a participar en grupo porque queremos tomar decisiones sobre algo. Las redes sociales únicamente en sí mismo nunca fomentan la participación ni los compromisos de actuación a largo plazo y las tomas de decisiones. Son meros sitios donde nos comunicamos, cambiamos opiniones, más o menos procuro con los que mejor me llevo, que mejor que con nosotros, pero de alguna forma, si eso se circunscribe en ese mundo, que hay una tendencia, yo creo que cada vez mayor, a menos participación en grupos sociales, bueno, yo creo que sería exagerado decir que eso no existe, ¿no?
Yo diría que las redes sociales tienen dos caras. Por una parte, en determinadas circunstancias permiten la comunicación. Por ejemplo, cuando el COVID o a tal, pues bueno, te permite mantener un cierto contacto con familiares, con gente a la que no puedes acceder. Pero por otro lado, limita mucho la comunicación. Por un lado, en ciertas circunstancias es útil. Y limita mucho la comunicación porque la comunicación es entre personas. La comunicación humana es cara a cara, no es a través de un medio que además es un medio mediatizado y que por lo tanto es manipulable. Ese es el tema.
Claramente.
Sí.
Yo contigo puedo hablar cara a cara, estamos hablando, nos vemos y es mucho más que texto. Son muchas cosas, es gestual, es el tono de voz,
los ojos,
todo, efectivamente. Todo. Eso es la comunicación humana.
Sí.
Y lo otro es muy recortado, es muy limitado. Recortado. Aunque ya digo que en determinadas circunstancias permite una cierta comunicación. Bueno,
pero es que te envían las redes sociales y todas las técnicas de comunicación, te envían lo que tú quieres, lo que tú sabes, lo que tú pretendes, y tú le das amén, 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 me gusta. Entonces, te encierras ahí. Entonces, si estás encerrado ahí, ¿cómo comunicarte con los demás?
Bueno, si se lo das, tampoco es que te obligue a darle ese sí.
No, pero te sientes como reforzado, te refuerza en tus propios criterios.
Eso que son comunicaciones muy cortas, muy reducidas, sin gran capacidad de desarrollo.
Bueno, yo te voy a enseñar aquí las comunicaciones que tengo por Telegram con Equo y es otra cosa.
Esto, echar carpetazo
y marcha atrás, pues es lógico, lo dice Chomsky y lo dice otra mucha gente. Es un tema claro. Entonces yo veo detrás dos dinámicas. Una es la dinámica geoestratégica, ¿no? La de Putin. Pero veo crear un aislamiento, una frontera suya, como dijimos en su día, pues que le aísle de las acometidas de la OTAN, más o menos ciertas o imaginarias, en la medida que quedamos interpretadas, de la influencia siempre detrás de Estados Unidos. Eso por un lado. Geoestrategia, incluso identidad, ¿no? Parece que hay elementos identitarios también en este tema, o por lo menos lo que dice Putin, Rusia, el pueblo eslavo, no sé qué. Pero luego yo creo que ahí también está el tema de los recursos, que está implicado en justo todo esto mente que estamos diciendo. Entonces está claro, sabemos que Ucrania es el granero del mundo, por las famosas tierras negras y otra serie de elementos que son indispensables, tanto en Rusia como en Ucrania, de metales raros, de vanadio, de no sé qué, de una serie de puñetas que luego resulta que están implicados y están imbricados en la dinámica industrial y en la dinámica productiva de todo el mundo y de Europa. O sea que luego se ha creado una dependencia que es terrible, pero a partir de la cual estamos financiando la guerra, como están denunciando muchos.
Sí, lo malo también es la inconsciencia. Estamos en una inconsciencia, parece que no va con nosotros. Bueno, yo a veces pienso, igual no va conmigo, irá con mis nietos o mis bisnietos. Allá ellos que no, joder, somos humanos, tendremos que pensar en el futuro. Se ha denominado nuestra era con el nombre de antropoceno, una era en la que los ántropos, los hombres, en un dominio absurdo y de extinción de la vida y de la ecología en el planeta, pues nos vamos a cargar el planeta en cuanto casa para nosotros, en cuanto forma de sobrevivir nosotros. Nos estamos cargando nuestra propia vida. Entonces, estamos llegando a una nueva extinción. En el planeta Tierra, por distintos motivos, se han dado extinciones, en cierto modo, naturales. Hace 65 millones de años, por ejemplo, un meteorito produjo la quinta extinción y murieron cantidad de seres vivos. Los dinosaurios desaparecieron y otros muchos animales. En este caso, la extinción, el meteorito es el neoliberalismo, el meteorito es el capitalismo. Y no nos damos cuenta, estamos bajo la espada de Damocles continuamente. La espada de Damocles es esta, también es la de una posible guerra nuclear que hoy en día se ve como más posible. Estamos ahí al borde del precipicio en todo esto. Pero no somos conscientes. Mientras tengamos pues la cerveza para tomar después de este rato.
Que tampoco hay que quitarla.
Que tampoco hay que quitarla. Y otras cosas, pues hay un negacionismo, como habéis dicho, extraordinario. Ahora bien, cada vez veo que hay más conciencia, que hay más personas que se están dando cuenta del horror al que estamos llegando, la situación extrema. Entonces, esta manifestación que habéis comentado antes, que se dio hace algunos días, el día 6 me parece, de científicos frente al Parlamento, a mí me alegra mucho. Por fin tenemos ciencia con conciencia. No es poco. La ciencia no tenía conciencia. Servía incluso para crear armas atómicas y destruir. Ahora parece que los científicos tienen un ojo abierto que los demás quizá no tenemos o no queremos tener, y se dan cuenta de a dónde estamos llegando. Quizá también hay otros movimientos muy interesantes, bueno, movimientos ecológicos, se podría hablar de miles de tipos de movimientos ecológicos interesantísimos, que además están muy correlacionados con otras luchas como el feminismo. Bueno, hablando de eso, podríamos hablar del ecofeminismo. Hay mujeres, sobre todo, que tienen clara conciencia de todo esto. Por ejemplo, Rosy Braidotti, Donna Haraway, en el ámbito más occidental, y Vandana Shiva y Gayatri Spivak en la India. Son personas que son muy conscientes de todo esto y nos están hablando de esta extinción que se va a producir si no reaccionamos. Donna Haraway ya no habla del antropoceno, nos habla de el chuluceno. ¿Qué es eso? No sé, lo pronuncio mal seguramente. Pero estamos en un proceso destructivo.
Pero ha sacado la canción esta de la y eso merece otro comentario. Existe inteligencia artificial para buscar pareja.
Anda.
¿Sí? Inteligencia artificial para el amor. Ya has sacado el tema del amor, o you need love.
A mí no me convence. Mejor no,
porque tú ya estás servido, pero los que estamos aquí en la pobreza sentimental y tenemos que hablar con la inteligencia artificial para no estar solos.
A ver si va a traer algún cardo borriquero.
No, yo no.
Igual es muy
no,
malo.
Yo no lo utilizo para eso, pero existe. Sí,
a
que
ver
existe.
Si te enamoras de la inteligencia artificial.
Que os calléis, coño.
Como quisieras.
El próximo día hablaremos ya de la inteligencia artificial y el poder, la vigilancia y la autodisciplina por medio de los datos, de la definición del poder como tema de la filosofía política, el poder y la inteligencia artificial bajo diferentes puntos de vista, bajo el marxismo y bajo Foucault. Al final, esto es lo que pretendemos hablar. Luego hablaremos de lo que nos salga, porque hoy vamos a reconocer que del guión nos hemos ido un poco a los cerros de Úbeda, pero bueno, ya creo que hemos hablado de todo.
No nos hemos ido tanto, está todo muy conectado, todo lo que hemos hablado.
Sí,
vale,
bien, vale.
Ahora, si lo que quieres es un programa así, que nos salgamos, tipo escuela de primaria...
Bueno, ya de primaria no estamos nosotros.
No, ¿verdad?
¿Eh? No.
Sí, bueno. Estamos en secundaria.
Nosotros estamos en terciaria. Secundaria, terciaria. Estamos en la escuela terciaria, venga.
No, la secundaria, no exageres.
Yo sí, estoy en la terciaria.
Datorren astean egongo gara berriro zuekin, ondo pasa astea eta ikusiko dugu. Eta jarretuko dugu...
Sigue.
All you need is love. All you need is love.
put the red lights off.
This is Johnny Rhythm just saying, good night to you all, and God bless you.